There's still time to save big on your landscaping project at Menards. Create stunning patios and strong retaining walls with our huge in-stock selection of concrete blocks ready to take home today. Plus, get free estimates fast with our easy-to-use design and buy program in-store or on Menards.com. Don't miss out. Check out our weekly flyer and start saving on landscape blocks now at Menards. Save big money at
Menards. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Esta tarde acompañado por Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo te pinta el año?
Ya esperemos
hoy fue,
que bien.
Hoy fue más o menos el primer día hábil, ¿no?
Empezó.
Porque yo no vi mucho tráfico.
Cero tráfico. Para lo que me imaginé de lo que se iba a reactivar, me refiero dependencias, gobierno, todavía lento. Yo me imagino que todavía una semana más.
Yo también lo estoy imaginando.
Sí.
Pero en fin.
Uno que ya quiere trabajar y la
sí,
gente...
Sí, caray. Bueno, disfrutemos que no hay tráfico.
Sí, sí, una maravilla.
A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado, en su conferencia de prensa, dijo algo respecto al problema de la migración y de los planes que Donald Trump tiene de correr a 11 millones de inmigrantes. Dijo algo el viernes que contrastó mucho con lo que también había dicho el 27 de diciembre en sus conferencias de prensa. El 27 de diciembre la presidenta fue muy clara, muy contundente cuando dijo: Estados Unidos, y la voy a citar, debería repatriar a los migrantes a sus países de origen. Punto. Como diciendo, ¿a quién es?
Cada quien su...
Pero el viernes pasado ya ajustó su mensaje y reconoció algo muy importante. No todo depende de lo que nosotros decidamos. Y planteó un enfoque más flexible. Dijo que le va a pedir a Estados Unidos que en la medida de lo posible deporte a los migrantes no mexicanos a sus países de origen. Pero que si esto no es viable... Nosotros, hablando de su gobierno, podemos colaborar a través de distintos mecanismos. O sea, le suavizó el tono.
Sí.
En lo que para mí es una muy buena muestra de pragmatismo político. La presidenta, a diferencia de López Obrador, creo yo, y lo ha ido demostrando con el tiempo, tiene un estilo de gobernar más pragmático. Sí. Más basado en datos y en evidencias que su antecesor, que era la ideología ante todo.
Y aparte le quitaría los caprichos.
En los caprichos, no, pero la ideología, toda la ideología. Ahora, entonces, yo creo que es muy importante este cambio en su discurso de recibir a migrantes no mexicanos. Ahora, hay un gran realismo en su frase, no todo depende de lo que nosotros decidamos, porque ya está aceptando ella públicamente que la influencia de México frente a Estados Unidos pues, tiene límites.
Claro.
Y que y esto tal vez no le guste mucho a los morenistas tipo López Obrador. No, la soberanía, porque ella dice mucho la soberanía y no nos vamos a dejar y la libertad está muy bien, es discurso. Pero cuando acepta que hasta cierto punto no podemos influir más en Estados Unidos, es de un realismo y de un pragmatismo absoluto.
Sí.
Que a muchos morenistas no les va a caer no muy bien. Porque aquí hay que envolverse la bandera y tirarse la torre de Chapultepec, ¿no? Aquí algo dijo también el viernes de que dijo, aquí los vamos a recibir y los vamos a recibir bien y tenemos un plan. No dijo cuál es el plan.
Ahí está el tema.
Esperemos que explique cuál es el plan. Porque si uno explica cuál es el plan... Pues tiene un plan.
Pero a ver, el plan parte esencialmente del costo. O sea, recibirlos puede no ser el mayor problema. Es dónde los albergas, dónde les das de comer, cuánto tiempo se van a quedar.
Y yo creo que ella ahí va a tener que negociar con Trump.
¿Que pague él?
A ver, no son nuestros estos extranjeros. Uh-huh. Los mexicanos, ni modo. Pero los que no son mexicanos, ok, ¿quieres que te apoyemos? Lo recibimos, pero echarnos una lana.
Claro.
No hay que olvidar que Turquía, por recibir indocumentados de Europa, uh-huh, está cobrando 3,000 millones de dólares al año.
¿Sí?
¿Quién sabe si no se los clave el Erdogan? Pero bueno, es otra bronca, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo un cambio en su narrativa, un cambio de postura, sin abandonar los principios humanitarios, que si bien caracterizan la política migratoria de México, aunque estos principios pues no se cumplan
no
mucho,
se cumplen,
porque hay que decirlo así. Aquí algo muy interesante, ella no parece estar comprometiéndose ni interesada a resolver lo imposible.
Buen punto de partida.
¿No? Está enfocada en buscar una solución, uh-huh, realista a este muy complicado problema.
Uh-huh.
Entonces, realismo y pragmatismo, me gusta esto en cualquier persona. Personalmente, a mí me gusta que la gente sea realista y pragmática, y más en un gobernante, algo de lo cual en muchas ocasiones carició López Obrador. López Obrador fue muy pragmático y muy realista en sus planes sociales, uh-huh, los cuales han sido y fueron un acierto, uh-huh, y siguen siendo un acierto. No le voy a discutir eso.
Pero políticamente estaba muy ideologizado y muy caprichoso.
Muy caprichoso, y tener Mexicana Aviación, ya viste el numerito nuevo, lo vamos a hablar al rato de Mexicana Aviación, ¿no? Luego sale general, director, presumiendo, iba mexicana, y une corazones, y une mexicanos, pues ya no tanto general, ¿verdad? Porque hoy mediante, bueno, después lo platicamos, pero qué ridículo. Y ahí sí la presidenta tiene que estar defendiendo a Mexicana
Aviación.
No
le queda de otra.
No le queda de otra, lo heredó. Pero capaz de que ella dijo cancelen rutas.
Ah, no, sí, y quiero partir también de que seguramente están haciendo una evaluación en la que si los números no dan, se tendrán que tomar decisiones. Dinero no hay, y este es el mismo caso. Es un gran problema, es muy complejo, implica muchas cosas.
¿Sí?
Sí, muchas cosas. Pero si en un acuerdo político, para cumplir los deseos de Trump, como alguna vez comenté aquí, le demos gusto en lo que nos sale barato a nosotros, que él lo pague.
Que lo pague.
Y entonces podemos con mucho gusto recibir a esos migrantes. A ver, y también, ¿cuánto tiempo?
A ver, en menos de una semana la presidenta moderó su discurso, uh-huh, le dio un cambio, no de 180 grados, pero muy importante, ¿no? Le dio un cambio.
En sentido positivo.
En sentido positivo. Yo creo que esto tal vez es el preámbulo de ciertos cambios que va a dar ella a discursos y a decisiones, uh-huh, que muchos los ha tenido que aceptar porque, uh-huh, los heredó del López Obrador. Pero la situación va cambiando, el mundo está cambiando. Estamos en una situación muy fluida. Lo que hoy es, mañana no es.
Y con mucha rapidez.
Entonces creo que la presidenta con esto está demostrando que lo que hace una semana era, hoy ya no es.
Capacidad de acoplamiento, capacidad de entender los mensajes y los momentos, y buscar la forma de cómo sí hacer un acuerdo.
Y creo que esta forma de actuar, ya viste que ya tronó Trudeau,
uh-huh,
el primer ministro de Canadá ya anunció hoy,
¿sí?,
que se va, uh-huh, y que abandona el liderazgo del Partido Liberal Canadiense. Mucho en contra del PSO, el haberse subido a un avión,
sí,
irse a comer con Trump allá a Florida,
sí,
y estar sentadito como muñequito estos de ventríloco, ¿verdad? Y Trump diciendo, aquí está el gobernador del estado 51 de Estados Unidos, y este tarado ahí sonriendo en vez de, no señor, yo no soy su papelele, iba a decir otra palabra, me paro y me voy. Ya está totalmente desprestigiado después de 9 años. Sí, ya eran demasiados, ¿no? La verdad.
De acuerdo, y hay un desgaste en el gobierno, pero esa visita a Trump, creo, y podemos coincidir, que fue su Waterloo.
Y frente a esta, ponerse de tapete,
uh-huh,
porque se puso de tapete.
Sin duda.
Creo que la actitud de Sheinbaum es
correcta.
Correcta, primero no, bueno, pues tal vez sí.
Vamos viendo cómo.
Negociar. En fin, hay que reconocerlo, México no tiene dinero para que entren ni decenas de miles de migrantes, ya ni del país, menos del extranjero. ¿Dónde van a trabajar los que vengan aquí siendo mexicanos? Porque el gobierno dice, les vamos a conseguir empleo. No, no hay empleo.
No hay.
Les vamos a dar casa. No hay. A ver, va a ser un problema mayúsculo. Y muchas familias mexicanas que dependen...
de lo que les mandan.
Van a tener problemas y van a enfrentar problemas muy serios. Por eso Sheinbaum tiene que seguir con esta actitud de negociar. Sí. A ver, te recibo los que no son. ¿Cuánto? Pero sabes que no solamente a Trump... También vete con los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica y del Asia. Uh-huh. A ver, yo recibo a sus migrantes de a cómo. Que parece una actitud mercantilista, sí lo parece, pero es que no, todos estos migrantes no mexicanos, pues no van a comer aire.
Y los tienes que tener en un lugar seguro, cuidando la salud, en fin, cuesta dinero.
Eso cuesta. Y entonces que el gobierno de Venezuela o el de Dominicana o el de Cuba, todos estos, pues que no quieran seguir gorroneándonos uh-huh. a nosotros, ¿no? Uh-huh. Ya estuvo bueno. Somos muy solidarios, pero tampoco somos sus tarugos. ¿Por qué?
Y no hay con qué. O sea, aquí sí creo que podría ser un gran acuerdo que Donald Trump consintiera. Está bien, te los mando y te doy dinero que a ellos les sobra. Para tenerlos en instalaciones correctas y les den de comer.
Y la presidenta ya anunció que va a haber una reunión de secretarios de Relaciones uh-huh. Exteriores de todo el ámbito latinoamericano. Sí. Ya tiene que decir, a ver, yo se lo recibo, me cuesta tanto cada uno. Uh-huh. Así de fácil.
Tan sencillo.
O sea, la caridad empieza en casa. Uh-huh. Y no podemos ser tan caritativos con personas que ni quisimos tener aquí, ¿no? Mensajes, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Estamos aquí de regreso. 17 después de la hora. A ver, vamos a la... México es un país mágico, como todos los países del mundo. Todo lo más gente que tiene su país. Y mi país es único, especial, espectacular, lleno de cultura, llena... No conozco a alguien de una sola nacionalidad uh-huh. que no presuma casi lo mismo de su propio uh-huh. país. Y es normal. Pero lo que es increíble en México es el futurismo político.
Sí.
En tu tierra, en Quintana Roo, el cambio de gobierno es hasta el 2027.
Sí. Sí.
Estamos al 6 de enero del 2025 uh-huh. y ya está desatada toda... Toda la lucha, la rumorología, que si fulano, que si chutano, que si sutana. Y digo, ¿a qué horas se ponen a trabajar los políticos?
Gran pregunta.
¿A qué horas trabaja la gobernadora si está apagando fuegos? Digo, uh-huh. a ver, platícanos. Último chisme quintanarroense.
En antecedente, lo comentamos hace unas semanas, en el 27 se renuevan 16 gobernaturas. Y platicábamos que desde enero iban a empezar los movimientos, porque sí. 2 años no es nada. Bueno, en Quintana Roo se
es
da...
Es demasiado para mí, pero bueno.
Bueno, en Quintana Roo se da por un hecho, porque así se ha operado, que el actual senador de la coalición Verde Morena PT, Eugenio Segura, es el precandidato
único. Pero él es del Verde, ¿no?
Él es del Verde.
Él es del Verde, ok.
Claro, que fue en coalición.
Claro.
Pero, a ver, en la rumorología, en el manejo político del Estado, ya se daba por descontado que él es el precandidato único.
¿A 2 años?
A 2 años. Sin embargo...
¿Qué pasa si, Dios no lo quiera, uh-huh. está caminando ahí en Cancún y se resbala con una cáscara de plátano y se descalabra gravemente?
No habría otra opción en este momento.
¿En serio?
En serio.
Tan pobre es la clase política de Quintana Roo, Dios mío.
A ver,
nos dio a Mario.
Razón. Sí, no, Pedro Joaquín.
Pero a Mario, fin. Que acabó no solo de gobernador, sino de narcotraficante.
Bueno, se dice, se rumora y se comenta.
No, fue sentenciado y se pasó unos años en la cárcel, precisamente por narcotraficante.
De hecho, lo declararon inocente.
No, ¿cuántos años estuvo en la cárcel?
Varios, pero es un tema complicado de lo jurídico.
En México lo declararon inocente, pero sí. En Estados Unidos creo que se cumplió su pena y le dijeron, vas para México, ¿no? En fin, bueno. ¿Cómo se llama Mario qué?
Villanueva.
Ese. Después digo, ¿qué clase política? Ha sido riquísima. ¿Sí? Si no han resultado, si en anécdotas y en riquezas inexplicables.
Sí. A ver, sí hay una tremenda pobreza política, pero además hay una línea política en favor de un personaje en particular. Sin embargo...
¿Pero quién apoya a este Eugenio Segura.
La gobernadora.
La actual gobernadora, sí, que también surgió del Verde, ¿no?
También surgió del Verde, y de hecho él entra a la política a trabajar con ella, primero en el Ayuntamiento de Cancún, luego en el gobierno del estado y ahora es senador. El asunto es que el fin de
Ermelinda Lezama.
Mara Ermelinda Lezama.
No le gusta que le digan Ermelinda.
No, no le gusta.
¿Por qué? Es bonito nombre.
Pues Ermelinda. No le gusta.
Es así muy tropical, muy caribeño.
¿Sí?
¿No le gusta?
No, no le gusta.
Bueno, yo tengo una tía que tampoco le gustaba su primer nombre y siempre se dio por el segundo, que la verdad a mí el segundo no me gustaba. Y, en fin.
Bueno, cuestión de gustos.
Mara H. Lezama.
Ajá. Bueno, el asunto es que el fin de año, el señor embajador de México ante la Organización del Comercio Mundial con sede en Suiza.
Comercio Mundial, Comercio, sí.
Rafael Marín Mollinedo, que antes había sido el director del corredor del transísmico, del tren interoceánico, y después director general de aduanas.
¡Hombre, qué buen antecedente!
Se presenta a pasar fin de año a su casa en Cancún.
A ver, no lo entiendo. Está ahorita de embajador de México en la Organización Mundial, sí, del Comercio.
Sí, en Suiza.
Ah, qué buena chamba.
Sí, claro.
Pues, a ver... Ya estuvo en la
aduanas y
la Dirección General de Aduanas.
Y antes en el transísmico.
Oye, pues ahí en Suiza, ya no es crédito bancario, ¿verdad? Creo que en Suiza ya...
Bueno, él es un empresario bastante exitoso, sí, desde hace muchos años.
A ver, yo no conozco un empresario exitoso con el que no quieras seguir ganando dinero.
Siempre.
¿Y si te ponen dónde?
Bueno.
Y las aduanas siempre han sido...
El tema
que me pongan un mes en aduanas, así es el dicho, ¿no?
Él fue el fundador de Morena en Quintana Roo.
Siendo empresario.
¿Por qué? Porque es de origen tabasqueño y porque es muy amigo del expresidente. De hecho, y hay una anécdota que es importante señalarla, cuando Andy se va a vivir a Cancún.
Andy?
Andy López Beltrán, secretario de organización de Morena.
Ya, ese
el encargado de organizar las elecciones del 27, desde Morena. Cuando él se va a vivir a Cancún, trabaja en las empresas de Rafa Marín, vive en su casa.
¿Pero qué hacía en las empresas? ¿Qué?
Rafael es uno de los principales distribuidores de frutas y verduras a los hoteles en Cancún, desde hace muchos años.
¿Y qué hacía Andy?
Pues aprendiendo a distribuir fruta y verdura lo que fundaban Morena.
A las cárceles y...
Bueno, el asunto es que vivía en su casa, y no es ningún secreto que él se expresa de Rafa Marín como mi tío más querido.
O sea, más que Pío y más...
No, este es tío de cariño, vivió en su casa, se han ayudado mucho.
O sea, que hay un fuerte compromiso.
Yo diría.
O sea, que Andy, si puede, va a tratar de que Rafa Marín sea el próximo gobernador.
Se presenta el fin de año.
¿Ha habido otro gobernador que se apellida Marín, no?
No, en Quintana Roo.
No.
El caso es que se presenta a su casa... Pero sale, va a restaurantes, va a cafés, se reúne con
Andy
mucha
o,
gente.
Andy no, o Rafael
Marín.
Ah, perdón.
Y se,
es que ya me perdí.
Se genera un ánimo, porque en Quintana Roo está claro que en el 27 va a ganar la coalición gobernante, pero el problema es quién.
A ver, no,
¿Morena
no, es que
o
yo
el
quiero
verde?
Entender, porque estás hablando para expertos, yo tengo que ir preguntando. Uh-huh. O sea, Rafael Marín vino a México para sus vacaciones.
Sí, de fin de año.
De fin de año.
Él sigue siendo embajador en Suiza, de la Organización.
¿Ya se regresó a Suiza? ¿Por qué?
Pues yo me imagino que ya.
No sabemos.
No sé.
¿Y cómo sabes que no le dijo a Andy, oye, vente para acá?
Lo que sí sé, porque fue un escandalazo todo el fin de semana en Quintana Roo, que provocó la reacción de la gobernadora. Al grado de que me comentan, y tuve oportunidad de verlo, aunque no me lo compartieron, chats donde ella le escribe a la gente que no puede... obligarlos a manifestarse a favor o en contra de alguien.
¿Un chat de WhatsApp?
Sí, pero varios.
¿Alguien?
Varios. Y el asunto es que les dijo que es una falta de respeto que estén futureando porque hay gobernadora.
¿Hay?
Hay gobernadora.
Ah, sí, hay.
Hay gobernadora.
Sí, sí.
Y que aparte todavía falta mucho trabajo.
¿Pero por qué tienen que decir hay gobernadores? Digo,
o sea, cuando se mueve el tapete...
No, es que hay gobernadores como diciendo... Para quienes lo duden, oye, ya lleva 4 años de gobernadora. Es para que...
Tres.
Ajá. Bueno, tres, para que la gente ya se haya dado cuenta que hay gobernadora, ¿no?
Sobre todo tan mediática que es ella, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que varios de sus personeros, el líder del Congreso, la secretaria de gobierno, han salido también localmente a decir que esto es una falta de respeto, que es un adelantamiento, que no dicen eso cuando se trata del senador, ¿verdad? El tema es que yo creo que sí les movió el tapete, porque independientemente de que... La coalición gana Quintana Roo el 27 sin ninguna duda. El problema es con quién, con Morena o con el Verde. Porque en esta alianza en Quintana Roo, Morena pone los votos y el Verde los
digo,
candidatos.
¿Con quién se incline el ánimo de la presidenta Sheinbaum? Hacia ahí va a ser el candidato de Morena. Porque si la presidenta no se inclina hacia este Rafael Marín, uh-huh. pues no va a ser Rafael Marín. Y, o si no se inclina a...
Por Eugenio Segura.
Por Eugenio Segura, no va a ser Eugenio Segura. Claro, se inclina por otra persona.
En el caso de que hubiera un tema de género, pues digamos que la mujer que más llamaría la atención es la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, que también es del Verde. El problema de los duros o de los puros de Morena es... ya fue mucho para el Verde.
Aquí la pregunta, porque siempre ha sido la pregunta... ¿Es cercana a la presidenta de la República o no? ¿Quién es la cercana o el cercano? Porque si ninguno es cercano a la presidenta, pues es una moneda que está en el
aire.
Yo
te diría que de esos tres nombres que acabo de mencionar, me queda claro que Rafael Marín es el que tendría más cercanía política a nivel...
Pero es gente de López Obrador.
Sí,
ya,
pero...
cambio de generación, ¿no?
De acuerdo, pero está más identificado con el movimiento, porque al final de cuentas los otros son del Verde. Pero, Rafael Marín es el fundador de Morena en Quintana Roo.
La presidenta Sheinbaum también fue candidata del Verde.
¿En coalición?
Bueno, digo. ¡Puro chisme! Para lo que sirve, mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. A ver, rápidamente, me manda un amigo mío que está en Quintana Roo, uh-huh. que pues, también es de la clase política de allá.
Sí.
Me dice, Mara ya no es del Verde. Uh-huh. A ella la invitó Andrés Manuel López en 2018. Uh-huh. Uh-huh. Ya no es del Verde. Y yo entrando a la biografía oficial de ella, que está uh-huh. en Wikipedia, que puedo decir que es oficial porque ya sabes que todo mundo...
Puede editar.
Ah, pues, generalmente el biografiado es el que pone sus datos, ¿no? Entonces yo donde aquí veo es trayectoria política. En 2015 se unió al partido fundado por López Obrador uh-huh. para ser candidata a presidenta municipal de Benito Juárez, uh-huh. postulándose por Morena. Posteriormente declinó su candidatura a favor de Julián Ramírez Flores Cano. En 2018 se convirtió en la candidata de Morena para la alcaldía de Benito Juárez, resultando electa a obtener el 58.3% uh-huh. del voto, convirtiéndose en la segunda alcaldesa en gobernar Benito Juárez. En 2021 anunció su candidatura para la reelección por Morena, uh-huh. siendo reelecto como alcaldesa. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que muy inicialmente fue del Verde, ¿no?
Sí, pero a ver, digamos, estamos hablando de una coalición gobernante. En Quintana Roo, el Verde es un partido que tiene una presencia muy importante de catación de cuadros.
Está bien, pero ella es del Verde desde 2015.
De Morena.
Pero, ok, qué bueno que me lo aclara. Uh-huh. Gracias a que me lo piden, porque uh-huh. de repente falla la memoria y fallan los datos, ¿no? Entonces, es más, esta persona dice, nunca ha sido del Verde. Así. Uh-huh. Gracias por la información. Siempre es bueno aclarar, ¿no?
Sí,
siempre
por
es
supuesto.
Bueno aclarar. Bueno, a ver, vámonos a... Está en Cincinnati, ¿verdad? Está en Cincinnati. José Luis Romero Hicks, buenas tardes.
Hola, Eduardo, te saludo a ti, por supuesto, a Guillermo, a la audiencia, y especialmente a Francín, como siempre, Eduardo.
Ya. A ver, ¿qué haces allá? Lleno de nieve y un frío del diablo. ¿En serio eres masoquista, caray?
No, es noticia nacional. Cincinnati en este momento está en medio de la tormenta más fuerte en varios años.
Sí.
Y todo está cerrado, comercio, escuelas, todo.
Ah, por eso no pudiste regresar para estar aquí hoy.
Correcto.
Ya. A ver, el Instituto Mexicano de la Competitividad da a conocer... un estudio interesante para medir la competitividad de los diferentes estados del país, y esto tú lo quieres encajar dentro del asunto del nearshoring, es decir, la reubicación de plantas manufactureras que pueden estar en Asia, en China fundamentalmente y en otros países, para que vengan a México y estén más cercanos estas fábricas a su mercado natural de sus productos, que es Estados Unidos.
Correcto, Eduardo. Yo creo que hay varios temas este año que arranca o que estamos arrancando. Hay varios temas. Va a estar el tema del tipo de cambio, las remesas que tú comentaste hace ratito y el impacto de las posibles deportaciones, el tema de la migración, el T-MEC va a calentar motores este año. Y yo creo que el nearshoring, que en México se ha estado discutiendo durante todo este siglo, Eduardo, es algo que las entidades federativas tienen que estar muy pendientes para ver cómo atraer mayores inversiones y generar mayores beneficios para sus estados. Efectivamente, el IMCO, como lo mencionaste, Eduardo, y la Fundación Friedrich Naumann, es una fundación en Alemania que está en más de 60 países, y en México hicieron este estudio, y es un estudio muy interesante que, como todos, pues puede ser discutida la metodología, pero por lo menos se aplica por igual a las 32 entidades federativas. Tiene cuatro rubros la consideración, Eduardo. ¿Cómo está el mercado laboral? Y aquí va desde el dominio del inglés, del capital de trabajo, las instituciones de educación superior en las entidades federativas, etcétera. Hay un segundo rubro, que es el tema de vivienda y servicios urbanos, los servicios de transporte, el equipamiento de las viviendas, electricidad, agua, etcétera. Uh-huh. Hay un tercer rubro, que es los insumos básicos, sobre todo en materia de plantas industriales, la energía eléctrica, el agua y el gas natural son muy importantes como parte de la infraestructura básica para la producción, el manejo de plantas de tratamiento, etcétera.
Bien.
Y finalmente el entorno regulatorio. Y aquí el estudio toma la eficiencia del marco regulatorio, los programas de cada estado o entidad federativa para atraer inversiones. Y bueno, como tú bien dices, estas 21 variables en estos cuatro rubros, pues lo que nos da es una lista de estados en México que podrían ser más.
Se congeló.
Cinco estados que ya más califican, Eduardo,
¿sí?,
son Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, Colima y Jalisco. Y los cinco estados que menos, bueno, el que menos es Zacatecas, luego de abajo hacia arriba Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
A ver, aquí me brinca varias cosas. El Estado de México es el segundo estado industrial más grande del país, y que su desempeño, estos indicadores del IMCO, quede en el penúltimo, bueno, está empatado en último lugar, por así decirlo, con Veracruz, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. No lo entiendo.
Fíjate que hay varias cosas que, otro ejemplo en el mismo sentido, Baja California, que tiene más infraestructura que Baja California Sur, sale mejor posicionado Baja California Sur que Baja California.
Oye, Chiapas queda mejor posicionado que Baja California.
Así es.
Chiapas.
Este es un problema de, mira, este es un problema de los promedios en las entidades federativas. Uh-huh. Déjame darte otro caso que también, por ejemplo, Guanajuato está en el lugar 25, es de los que mejor conozco, pero evidentemente está tomando en cuenta todo el norte del estado, que no está muy desarrollado, ni el sur del estado. Si tomas el corredor de los Apaseos a San Francisco del Rincón, te dan otros datos. Entonces, es un primer indicador, pues simplemente para echarse un clavado y ver cuál es la explicación. El Estado de México que tú pones es muy cierto, hay zonas del Estado de México que evidentemente están muy bien equipadas y que tienen tierra disponible, electricidad disponible, etcétera, pero en principio es el problema de aplicar un solo método a un trato igual a desiguales, vamos a ponerlo de esa manera.
Entonces, a ver, tomando en cuenta todo esto, ¿qué tan realista es esta lista? ¿Qué tanto refleja una realidad? Porque, digo, yo conozco Chiapas, es el estado de mis ancestros, y digo, Chiapas no está en muchas cosas mejor que, por decirte, que va a California, o que Guanajuato, tu estado, o que Puebla, o que Veracruz, o que el Estado de México.
Sí, correcto. Lo que este método hace, y habrá que combinarlo, es con las encuestas, por ejemplo, que hace el Banco Central de México, en donde cada trimestre da una opinión sobre el desarrollo de las economías regionales. Entonces, hay que combinar los métodos.
Bien.
Pero lo que nos invita es simplemente a que quien sea líder o industrial en cada uno de esos lugares, se echa un clavado precisamente pues para investigar si realmente estas son las variables más determinantes o no, Pero de cualquier manera, pues sí, es información pública la de todas las variables y no hay agenda oculta para favorecer o perjudicar una entidad federativa en particular.
Y sabes que es muy importante, hablando del nearshoring, que hay que hacer un análisis de cuáles son los estados más expuestos a ser golpeados económicamente si es que Donald Trump cumple sus amenazas de 25% arancel a todas las exportaciones mexicanas y el 100% a vehículos armados en México. Hay estados que el nearshoring no lo salvaría, ¿eh?
No, bueno, pues es el caso, por ejemplo, Aguascalientes, que ocupa el segundo lugar en esta lista, Eduardo, sería fuertemente afectado por los aranceles que tú mencionas. Y también sería el caso de Puebla, el caso de Guanajuato también sería fuertemente afectado, que es donde están la mayor parte de las armadoras, sin duda.
Pues faltan 14 días para que Donald Trump ya asuma la presidencia. Hoy en el Congreso de Estados Unidos, justamente 4 años después de la revuelta que trató de impedir que Joe Biden fuera reconocido como triunfador de la elección de hace 5 años, pues Trump ya ha sido calificado, reconocido, y Biden dijo: yo garantizo una transición institucional, algo que Trump le negó a Joe Biden. Uh-huh. Cosa que da la
y
vida.
Kamala, ¿no?, Harris fue la que presidió la sesión del Senado.
Sí, ¿eh?, como presidenta pro tempore del Senado, ¿no?
Correcto, correcto.
Muy bien. José Luis, te deseo feliz retorno.
Ahí nos vemos el próximo lunes.
Que no te dé una pulmonía y que están, ya vi, atrás de ti, pura nieve. Gracias.
Un abrazo.
José Luis Romero Hicks desde Cincinnati, y nosotros vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Si pensabas volar a Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Europa y Villahermosa, por Mexicana de Aviación, pues ya no vas a poder. Porque por un pequeñísimo comunicado, esta línea aérea del gobierno anunció que a partir de hoy ya no hay vuelos a Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa. Este anuncio, la verdad, contrasta mucho con lo que el 26 de diciembre en la conferencia de prensa dijo el director general de Aeroméxico, de Mexicana. El general Leobardo Ávila Bojórquez. Ese día en la conferencia, además es muy bueno, es muy desenvuelto, yo lo veía, y tiene una gran facilidad de palabras y transmite un optimismo, porque Mexicana va a unir a corazones y va a unir a los mexicanos. Y yo decía, qué buen rollo trae este cuate, ¿no? Ahora, la verdad, a mí no me importa si me subo un avión que una a mis corazones. Quiero que me lleve al destino, claro, a tiempo y con seguridad. Es lo único que me importa. Pero en ti. Entonces, el 26 de diciembre anunció planes ambiciosos de expansión, incluyendo 20 nuevos aviones Embraer E2 en los próximos 3 años. Entonces, muy curioso que anuncia planes de expansión y unos días después suspende 8 rutas. El director general proyectó transportar 5.5 millones de pasajeros entre este año y el 2028, con una meta de 3 millones de pasajeros anuales a partir de 2027. Sin embargo, en su primer año, Mexicana transportó apenas a 382 mil pasajeros. Esto es solo el 13% de la meta anual proyectada. Entonces, subir de 328 a 3 millones dentro de 2 años, pues no sé si pueda. No voy a decir que no pueda, pero no sé si pueda. Además, este señor en su vida manejó una línea aérea.
Eso es lo importante.
Él lo pusieron.
Eso es lo importante.
El dedo divino. Uh-huh. Pum. Después él dijo que para 2025 iban a ampliar los destinos de carga y todo está muy bien, ¿no? Pero la carga le interesa a los empresarios, sí, que manejan carga. Pum. Presentó una estrategia comercial enfocada en el crecimiento, incluyendo la expansión de Mexicana Cargo Services. Yo no sé por qué es Mexicana Cargo Services en vez de servicios de carga de Mexicana. A ver, es una línea mexicana, propiedad del gobierno mexicano.
Que da servicio en México.
Que administra la institución más mexicana, que es el gobierno, uh-huh, el ejército, y le pone Mexicana Cargo. I beg your pardon. Digo, ¿no? Hoy en la mañana, al ser cuestionada, preguntada sobre este asunto, la presidenta Sheinbaum, otra vez en lo que otra vez es una, me repito, una gran muestra de pragmatismo. Uh-huh. El 26 de diciembre, pues, dejó que hablar el general, y dice, sí, está bien. Ok. Pero hoy, ¿qué dijo? Tenemos que revisar el plan estratégico para 2025. Sí. Como que ella tal vez escuchó demasiado optimismo de parte del general Leobardo Ávila Bojórquez, sí, que capaz después de la conferencia del 26 de diciembre dijo, oye, general, hay que revisar esto,
estos,
¿no?,
números.
Porque usted me dice que 3 millones y apenas llegan a 382 mil, que piensa llegar a 5 millones y medio dentro de 3 años, vamos a sentarnos a revisar, ¿no? Creo que lo primero que le dijo, a ver, ¿cómo van las rutas? ¿Cuánto están dejando de dinero? Y cuando la presidenta vio que estas 8 rutas no dejaban, uh-huh, ni para pagar la turbocina, creo que le llaman la gasolina, ¿sí?, de los aviones,
sí, sí, sí,
habría dicho, ¿sabes qué? No podemos seguir gastando dinero cuando no hay dinero, cuando el gobierno enfrenta problemas de flujo de caja, porque tiene que hacer recortes para balancear un poco el presupuesto, para bajar el déficit que dejó en las nubes el anterior presidente. Uh-huh. Entonces, sí, la presidenta dijo, es una revisión necesaria del plan estratégico para 2025. Como diciendo, vamos a reevaluar lo que dijo el general.
Exacto.
Ávila Bojórquez.
Exacto.
¡Qué bueno!
Sí.
A ver, yo siempre dije que no debería haber comprado el gobierno la marca mexicana y menos debería haber asumido. A ver, todas las líneas aéreas del mundo están enfrentando problemas graves.
¿Sí?
Las líneas propiedades de los estados gubernamentales, uh-huh, pierden dinero por todos lados.
Pero tienen un sentido.
Y son subsidiadas.
Uh-huh.
Pero México no está para subsidiar una aerolínea. El gobierno tiene los recursos para subsidiar una aerolínea. A ver, tenemos Aeroméxico, tenemos Volaris, tenemos algunas regionales.
Sí, TAR.
Y tenemos Viva Aerobús, uh-huh, ¿no? No, Volaris ya tronó. No, Volaris la que está. ¿Cuál es la que tronó?
Interjet.
Interjet tronó porque al Miguel Alemán Magnani, uh-huh, se le ocurrió comprar aviones rusos, que cuando se descomponen había refacciones y el avión ahí estacionado, uh-huh, después no empezó a pagar. Bueno, eso es otro.
Una serie de problemas.
Entonces creo que qué bueno que la presidenta dice, es necesario revisar el plan que nos presentó el general Ávila Bojórquez, no lo dijo así, uh-huh, pero yo así lo entendí. Van a seguir las rutas Tijuana a Mazatlán, San José del Cabo, Mérida, Tulum y Chetumal. Uh-huh. Esas son las que siguen. Con 3 aviones Boeing 737.
¿Que eran del ejército?
Que eran del ejército.
Uh-huh. Más los Embraer que
más
rentaron.
Más los Embraer que rentaron, que ya creo que ya los tuvieron que devolver. Por eso, en parte se dice, se venció la renta de esos aviones, pues los regresamos. No sé. Pero este optimismo del director general, que la verdad me cayó muy bien el día de la conferencia, un optimismo desbordado, y tenemos paquetes para el Tren Maya, empiezan, no sé, uh-huh, 8,000, 10,000, 12,000 pesos. Y yo dije, pues ¿cuánta gente puede pagar esto, no? ¿Cómo está el país? Pero en fin, él es optimista. Pero hay que, nunca mencionó los desafíos que enfrenta esta aerolínea. Nunca dijo la bronca monetaria que enfrenta esta aerolínea. Entonces, qué bueno que la presidenta ya, otra vez, pragmatismo puro. Qué bueno.
Y en este caso es un tema de planeación, porque no es ningún secreto cuáles son las rutas que tienen más flujo, qué días incluso. Por ejemplo, los destinos turísticos, su mayor movimiento son los fines de semana. Entonces, a la hora que haces, digamos, el armado, tienes que considerar flujo de visitantes, hacia dónde van, porque sí tiene un sentido que las aerolíneas del estado promocionen determinados lugares que necesitan un empujón.
Estoy de acuerdo, pero México ahorita no está para eso.
No, lamentablemente.
A ver, tú has llegado a aeropuertos donde llegas, hay un vuelo diario.
Sí.
Y llega vacío. Sí. A un aeropuerto que más bien parece una terminal camionera. La verdad.
Conozco varios en el interior del país.
Entonces creo que se tiene que hacer una revisión de este proyecto. Y si no funciona, pues ni modo.
Reordenar. Si ya tienes los aviones, dales rutas lógicas.
Es que los tienes, los estás arrendando.
Bueno, los tres que son propiedad
del ejército. Bueno, en fin, esos son los caprichos del aldeano López Obrador que los mexicanos seguimos pagando. Sí. Y no debemos seguir pagando.
Sí.
En fin, ya nos vamos. Guillermo Vázquez Handel.
Gracias.
Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana, de nueva cuenta, estoy aquí en punto de las 4 de la tarde con todo el equipo. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una tarde muy agradable.
Que mande volando al cielo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.